Y a propósito de la lucha de encuesta, hablaba Ricardo de las que señalan que ahora mismo se barrunta un triunfo si PP y Vox fuesen en coalición, pero El País ha sacado recientemente otra augurando un triunfo del PSOE, con lo cual no nos aclaramos, también señalando el crecimiento de Vox a costa del Partido Popular. Vamos a ver quién está diciendo la verdad. La solución es hablar con Narciso Michavila, que está con nosotros esta mañana y que es presidente de GAT3. Buenos días, Siso.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Bueno, ¿tú a quién das crédito?
A ver, yo doy crédito siempre a los electores, estén donde estén, porque nunca mienten, lo hemos dicho siempre, y por eso en GAT3, a cierre de urna, siempre damos resultados, sea en España o sea en Colombia, donde estamos trabajando ahora a tope. Has hablado de Hungría, votan hoy los húngaros, has hablado de Francia, votan el domingo que viene la primera vuelta a las presidenciales. Nos va a dar muchas pistas de por dónde está yendo ahora mismo el electorado, incluso en España. En el sentido de que los dos gobiernos, uno de centro, el de Macron, el otro, el de derecha, el de Víctor Orbán, paradójicamente la guerra de Ucrania les está reforzando y por lo tanto tienen muchas opciones de revalidar. Aquí en España es verdad que después de la crisis del PP lo normal es que el Partido Socialista esté o haya estado por arriba del Partido Popular, pero a su vez también, y lo están detectando todas las encuestas, y esto se va a ir acelerando, sin embargo, la izquierda cada vez está más floja, es decir, el partido más votado sería el Partido Socialista, pero no suma mayoría absoluta ni siquiera con sus socios de gobierno, los partidos nacionalistas. Por lo tanto, en unas elecciones al Congreso de los Diputados en este momento, lo más probable es que el Partido Popular sumara mayoría absoluta con Vox.
Fíjate, y tú hablas de probabilidades, no de datos, porque hablaba Ricardo de encuestas internas que tiene incluso el Partido Socialista.
Sí, a ver, pero sobre todo muchísima prudencia, porque lo estamos viendo en todo. Vuelvo a Ucrania. Antes de la guerra, Zelensky, en enero de sus elecciones, era el candidato, el tercer candidato, en enero. En mayo, gana la segunda vuelta con el 73% del voto. Para hacernos una idea de cómo las campañas electorales están influyendo cada vez más. De hecho, le recomiendo a Ricardo que no se vaya de Sevilla, que desde luego mantenga, no solo porque nos adentramos en la mejor Semana Santa de España, es la Semana Santa de Andalucía, y con permiso de los castellanos, leoneses, de los murcianos y tal, sino porque es que el centro de gravedad político, Cristina, va a estar en Andalucía, no solo en Sevilla, en toda Andalucía. Lo que va a tener los andaluces va a determinar la legislatura de Pedro Sánchez.
Sí, tú decías efectivamente que vamos, comentábamos antes con Ricardo que como va a haber elecciones en breve en Andalucía, ese triunfo puede o no impulsar a Feijóo, que ha hecho un eje muy fuerte con Juanma Moreno en esta presentación de candidatos.
Sí, luego en la propia conformación de los líderes ahora del Partido Popular. Si uno acude a los resultados electorales que han tenido cada uno de ellos, dices, bueno, pues aquí ya se ve que Feijóo va a apostar por la misma estrategia que le llevó a sacar su partido de la oposición. No hay que olvidar que él estaba en la oposición cuando le nombran y lleva su partido a una mayoría absoluta, que revalida cuatro veces en Galicia. Y además no podemos decir que sea algo casual, porque lo ha hecho después de una pandemia. Lo ha hecho después de una crisis tan brutal como la de la financiera y económica del 2008. Y ahora mismo, pues cuando nombra secretaria general a Cuca Gamarra, uno acude histórico de Cuca Gamarra como alcaldesa en Logroño y ve que saca su partido de la oposición a tener los mejores resultados históricos de su partido en Logroño. Elías Bendodo, con el que cuenta también Núñez Feijóo, es uno de los artífices de la victoria electoral que va a tener el Partido Popular en Andalucía. De ahí que, bueno, pues, y esto sin minusvalorar, que el presidente Casado le tocó la situación más complicada que ha podido tener el PP a lo largo de su historia, y que deja un PP con unas heridas y un enfrentamiento con Ayuso, etcétera, que ahora ya se cierran, pero que también es verdad que deja un PP en una posición electoral muchísimo mejor de la que él recibió hace cuatro años.
Realmente el Partido Popular tiene este deseo de zanjar las polémicas, de plantear una alternativa en la oposición al gobierno. En ese sentido, realmente una gran coalición no le sería favorable, porque las grandes coaliciones perjudican a aquellos partidos que ceden al partido de gobierno y además, como dices tú, la guerra de Ucrania favorece la continuidad de los que están en el poder.
Bueno, es que en España no tendría ningún sentido una gran coalición estilo Alemania, ¿no? De hecho, bueno, si Pedro Sánchez está gobernando precisamente con los socios que le aprueban sus presupuestos en estos momentos, con Esquerra Republicana, con Bildu, e incorpora a Podemos en el gobierno, es precisamente porque rechazó una gran coalición con el Partido Popular en su momento. Es decir,
Bueno, pero por
él
eso
se
tendría
instaló en el
sentido,
no es
¿no?
no.
Para evitar esos extremismos tan desagradables.
No, porque precisamente, vamos a ver, si ya en aquel momento todos los líderes tradicionales del Partido Socialista le recomendaban que no emprendiera ese camino, bueno, no hay que olvidar, octubre de 2016, Pedro Sánchez tiene que abandonar el Partido Socialista porque todos sus varones le están diciendo que esa no es la estrategia adecuada para llegar al gobierno. Y la prueba de ello es que se presenta a primarias, gana las primarias y tiene que llegar al gobierno mediante una moción de censura. Todos los callejones sin salidas donde está ahora Pedro Sánchez, en todas las líneas de decisión, sea en política exterior, en política económica, la lucha contra la inflación, en política de defensa, etcétera, etcétera, tienen que ver precisamente con ese no es no en el que se instaló en aquel momento. Bueno, pues igualmente el Partido Popular ha visto claramente que ahora mismo no puede estar apostando por ese tipo de extremismos. ¿Tendrá que llegar a acuerdos de gobierno Feijóo con Sánchez? Sí. ¿Eso supone tener que validar totalmente la política de todo tipo de Pedro Sánchez? Claramente no, porque sería el hundimiento del Partido Popular.
Oye, Siso, te seguimos por todo el planeta. ¿Qué puñeta haces en Colombia?
Bueno, pues que los colombianos tienen elecciones en mayo y han tenido ya, ¿vale? Y tienen generales. Y luego tienen elecciones en mayo y en junio. Y lo que voten los colombianos va a incidir muchísimo en todo el continente americano, ¿eh? Porque ahora una de las dudas, o sea, ya tenemos claro que en la primera vuelta el más votado con gran probabilidad va a ser Gustavo Petro, que vendría a ser, pues, la formación de Podemos, ¿vale? O por lo menos son sus aliados naturales. Y ya sabemos quién va a pasar a la segunda vuelta contra él, que es Fico Gutiérrez, que es alcalde de la segunda ciudad de Colombia, Medellín, y ya la duda de verdad es a segunda vuelta quién gana, si gana Podemos o gana el centro derecha.
Madre
Y
mía, y
así
tú
estamos
fíjate
en
la
Colombia,
influencia en
sí.
Chile, en Venezuela, en todo el área bolivariana. Uf.
Sí, por eso van a ser unas elecciones de altísima intensidad y muy, muy interesantes.
Pues lo seguiremos muy al filo de lo que nos cuentes. Siso Michavila, presidente de GAT3, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Y como estamos en abril, todos los días en mi cuenta de Twitter estoy recomendando uno de los libros que he leído este último año. Esta noche
Anda.
recomendaré otro más.
Bueno, pues atentos
Sí.
al blog de Narciso Michavila.